buenos días. Quiero agradecer la invitación de la Ruta Pacífica. Como he dicho en anteriores oportunidades, para mí es un gusto siempre volver a Colombia, porque creo que más allá de lo que yo les pueda compartir a ustedes, aprendo muchísimo de las diferentes posiciones que se tienen en procesos tan importantes como los que está atravesando este país. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, quería precisar algo. Lo que yo vengo a compartir con ustedes no pretende ser un modelo que se pueda imponer, es simplemente información que ustedes pueden encontrar útil o a lo mejor no. A lo mejor después de todo lo que yo les cuento, ustedes me dicen, ay, qué bueno, esto funcionó para Perú, pero para Colombia eso no va a funcionar, totalmente legítimo. Mi intención es simplemente brindarles una experiencia comparada y que ustedes vean de qué manera puede servir o no. Y otra cosa también es que yo vine la primera vez a Colombia cuando estábamos recién trabajando en la Comisión de la Verdad con Dianita, que está ahí, éramos parte de la línea de género, y vengo ahora luego que la Comisión terminó su trabajo en el 2003. Es decir, hay una visión también diferente mía de cómo asumimos el proceso de la Comisión de la Verdad en ese momento y qué es lo que se está haciendo en procesos de verdad, justicia y reparación hacia adelante. Ya se habló ayer Gaby Oreri dio una excelente precisión sobre lo que era la justicia transicional, lo que significaba como una justicia diferente a la cotidiana en términos formales. Una justicia transicional que es diferente, decía, a una justicia en términos cotidianos o en términos de paz. Cuando hablamos de justicia transicional, hablamos de una justicia que se da en unas situaciones en las cuales hay graves y masivas violaciones de derechos humanos, también de derecho humanitario o penal internacional, según sea el caso. Hablamos también de situaciones en las cuales el poder judicial diario y cotidiano no es suficiente, y hablamos además de una sociedad afectada, una sociedad que tiene que seguir adelante y reconstruir sus tejidos sociales. El hecho que en Perú, por ejemplo, hayan habido 60.000 personas desaparecidas o asesinadas durante el conflicto armado, nos hace, además de cada una de estas personas, hombres y mujeres, nos tiene que hacer una pregunta como país. ¿Qué estuvo pasando en el país durante 20 años para que esto sucediera? ¿Cómo me ubiqué yo en ese proceso? ¿Qué hice en ese momento? ¿Cuán indiferente fui o cuán activo o activa fui? ¿Y qué puedo hacer a futuro? Entonces, estas preguntas son muy difíciles, sobre todo, como ya veremos, cuando hablamos de comisiones de la verdad que se crean con este propósito. Es decir, comisiones que tienen que analizar no solamente los hechos concretos, es decir, no darnos la verdad histórica, sino además las causas y las consecuencias. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué impacto tiene hacia adelante? ¿No? Y lo otro interesante es que las comisiones de la verdad no son, por lo general, creadas con un consenso político amplio y total. Siempre va a haber posiciones discordantes, siempre va a haber mucha crítica y mucha preocupación, porque si la comisión va a ser lo suficientemente capaz y neutral, entre comillas neutral, de poder recuperar esa memoria histórica. ¿Ok? Lo otro importante que quería decirles en relación a las comisiones de la verdad es que no existen comisiones modelo único para cada país. Cuando hablamos de las primeras comisiones de la verdad, luego de la dictadura argentina y chilena, hablamos de procesos de investigación que ni siquiera se llamaban así, ¿no? Se crean estas comisiones luego de las dictaduras, de los militares, para investigar lo que había pasado con los desaparecidos y los torturados, por ejemplo. Pero es diferente lo que pasó en Guatemala, en Sudáfrica, Sierra Leona o Perú con conflictos armados. En el caso de Guatemala y Perú, por ejemplo, tenemos mucho en común la cantidad de víctimas pertenecientes a poblaciones indígenas, poblaciones campesinas, y en el caso guatemalteco, la población maya, ¿no? Entonces, hay elementos similares, hay elementos diferentes. Otro elemento, por ejemplo, que varía es el término mismo. Para muchos casos se llama comisiones de la verdad, y en otros casos se llaman comisiones de la reconciliación, de la verdad y la reconciliación. No quiero entrar al tema del significado de la reconciliación porque nos podríamos pasar días y días solamente en ese término, pero sí nos provoca ciertas preguntas que cada una de nosotras tenemos que elaborar a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Es reconciliación lo mismo que perdón o no? ¿La reconciliación se impone o se construye? ¿Cómo yo voy a perdonar a aquel que hizo tal o cual violación de derechos humanos? ¿De qué medida la reconciliación puede ser un progreso para el país o no? No me atrevo ni siquiera a sugerir algunos lineamientos para el proceso colombiano, me parecería una falta de respeto de mi parte, pero sí me atrevo a pedirles que reflexionen sobre este tema y que dentro de sus propias experiencias puedan llegar a respuestas construidas y elaboradas que les puedan ayudar en su propio proceso. Esto que nosotros vamos hablando es solamente algunas aristas de la discusión del fenómeno, para que tengamos en claro algo muy evidente. trabajar en un proceso de verdad, sea Comisión de la Verdad, Comisión de la Reconciliación, comisiones en este tipo, es una tarea muy difícil, que no recibe el consenso, que no es entendida y que tiene que analizar no solamente los hechos, sino las causas de la sociedad. Y analizar las causas de la violencia en la sociedad implica también preguntarse por el tema de la impunidad, ¿no? ¿De qué medida yo pacto? ¿De qué medida yo cedo? ¿De qué medida yo transo? ¿En qué medida, a lo mejor, si yo participo en este proceso, que me parece sumamente importante, estoy claudicando en mis principios políticos? ¿Y de qué medida, si yo no claudico en mis principios políticos, estoy desaprovechando un momento? Preguntas válidas que todas y todas tenemos que hacernos. Entonces, teniendo esto en claro, el siguiente tema que debo hacer o provocar a la discusión es, si ya es difícil trabajar en una Comisión de la Verdad, ¿qué tan difícil va a ser o qué más difícil puede ser trabajar con una Comisión de la Verdad con perspectiva de género, ¿no? Porque cuando, ya voy entrando un poco con la experiencia personal que tuvimos en el caso de Perú, muchas veces cuando se hablaba del tema de género, se decía la perspectiva de género que tiene que ver con esto, la verdad. Género son los feministas, es decir, la píldora, es decir, el aborto. Eso no tiene nada que ver porque estos son los militares que mataron a las víctimas, eso es otro tema. Entonces, entender ese vínculo en la perspectiva de género con los procesos de verdad, justicia y reparación ha sido y viene siendo muy difícil. Han habido muchos caminos, ha habido muchas estrategias que se vienen haciendo y reinventando. Cuando nosotros empezamos en la línea de género, hicimos lo que nos pareció lo más prudente en el sentido de buscar precedentes. Y dentro del más o menos 25 o 30 comisiones, la verdad que había, solamente encontramos Haití, Sudáfrica y Guatemala en ese momento, que de alguna manera habían trabajado violencia sexual y o perspectiva de género. Entonces, nos enfrentamos con una tarea difícil, como siempre decíamos en la comisión, de creación heroica. Porque había que crear en la marcha y había, en primer lugar, convencer a los convencidos, aquellos que ya trabajaban convencidos de un proceso de verdad, convencerlos de la importancia de una perspectiva de género. Y en segundo lugar, justificar por qué era necesario trabajar con perspectiva de género. Y aquí no solamente era el tema que ya trabajamos, la justicia, los derechos de las mujeres, la lucha contra la discriminación, la subordinación, las voces de las mujeres, la visibilización de sus violaciones, las violaciones a sus derechos, no era solamente eso. Era además entender el vínculo entre la perspectiva de género como un criterio válido de análisis y las investigaciones de violaciones de derechos humanos. No habían precedentes, les voy diciendo. Y en segundo lugar, bueno, vamos a ver qué nos dicen los tratados. Cuando todas hablamos de tratados sobre temas de la mujer, ¿de qué tratado nos acordamos? Belén do Pará, muy bien. O la CEDAW. La Belén do Pará, por ejemplo, es del 94. La CEDAW es del 79. El Estatuto de Roma, que nos tiene los casos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad y de crímenes de guerra, es del 98. ¿Desde cuándo hay conflictos? Desde siempre. ¿Desde cuándo hay violaciones de derechos humanos? Desde que... Entonces, la doctrina internacional, ese camino internacional que yo reivindico como abogada, como feminista, como especialista en género, y en todos los sombreros y camisetas que uno se puede poner, reivindico como útil, no ha caminado de la mano de la perspectiva de género de las mujeres, y eso es clarísimo. Pero otra cosa que yo me atrevo a decir, además de decir qué barbaridad, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque en el qué barbaridad nos podemos quedar días y días, estos hombres malditos que no nos contemplaron en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sí, y ahí podemos hacer una terapia, una catarsis, pero espectacular. Bueno, ya, pero ¿ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, lo que hicimos fue, no tenemos precedentes internacionales más que estos tres, tenemos otros tratados que no han caminado de la mano, vamos a buscar qué han hecho las ONGs a nivel interno. Las ONGs tenían trabajo muy importante en violaciones de derechos humanos, pero desde una perspectiva tradicional, es decir, la tortura, los desaparecidos, la justicia, se hablaba sino los torturados, los desaparecidos, los ejecutados, los muertos. ¿Y dónde estaban las muertas, las torturadas, las desaparecidas? Y si uno hacía esa pregunta, la respuesta, ahí, pues ahí está, se supone que es lo mismo. Bueno, pero es que no se supone, o como decía Bernadita, en la medida de lo posible, que me gustó esa frase. No, hay torturados y hay torturadas. Pero más allá de esa distinción en el todos y todas y buenos días, a los y a las, que es sumamente válido porque el lenguaje refleja la realidad, hay que darle un contenido a ese lenguaje. Entonces, empezamos a decir, vamos a utilizar los recursos que tenemos. Y esto que voy diciendo son estrategias, como les digo, que tómenlas o déjenlas, simplemente les cuento cómo hicimos. Tratados, pues muy tardíos. Precedentes, pues casi nada. capacitación o sensibilización de género en abogados y abogadas o activistas de derechos humanos y en otras carreras en la comisión, pues casi nula. Vamos a la composición de los comisionados, porque entonces ahí vamos a ver, bueno, 12 comisionados, 2 mujeres, ¿no? Entonces, había problemas y recursos, y mejor dicho, falta de recursos y demás, el problema del proceso político. Lo que nosotros tratamos de hacer es, en primer lugar, utilizar el precedente internacional de la jurisprudencia. Todos esos casos que ya hemos visto de Yugoslavia y de Ruanda y demás, nos sirvieron a nosotros para construir el concepto de lo que queríamos investigar. Cuando la comisión se crea en el Perú, se dijo, hay que investigar la tortura, la desaparición, y las mujeres, las violaciones. Bueno, pues las violaciones no son todas las dimensiones de la violencia de género. Y ya con este caso Collezo y demás, ya se empezaba a decir, no se puede hablar de una violación sexual como una simple penetración, porque tenemos que hablar de violencia sexual en vez de violación sexual. Y eso que puede parecer muy simple, tiene implicancias muy importantes en momentos de construcción de la verdad. Porque si yo en mi ficha de testimonio y documentación voy a buscar, ¡ay!, todos los casos, porque a las mujeres todos los casos de violación, y la violación está definida como la mayor parte de los códigos penales por la penetración, ¿qué pasa con esa mujer que la desnudan delante de los militares o la guerrilla, que la tocan por todos lados, que la insultan, que la tratan con palabras oeces con connotación sexual, pero que no hay penetración? Ah, pues no puede entrar porque no la han violado. Qué importante es entonces que esos tratados, que a los cuales siempre vamos a reconocer las limitaciones, no nos quedemos solo en la crítica, sino veamos, ¿y esto de qué manera lo utilizo? ¿Y esto de qué manera lo mejoro? Trabajamos entonces, en primer lugar, con un concepto de violencia sexual y no solo violación sexual, utilizando los precedentes internacionales permanentemente. En segundo lugar, y bueno, de estas comisiones de la verdad, ¿qué podemos aprender? No de las otras que no tienen nada de género, de estas que hicieron algo. Y de Guatemala, por ejemplo, sacamos sus conclusiones como nuestras hipótesis. Todo aquello que en Guatemala se decía, esto pasó con la población indígena, esta crueldad y demás, nosotros dijimos, bueno, estas van a ser nuestras hipótesis. Vamos a buscar esa masacre pensando cómo hubiera sido en el caso guatemalteco. Entonces, por darles un ejemplo más sencillo. Las masacres en los casos en Guatemala, se decía, cuando entraban las fuerzas militares, por ejemplo, una conclusión a que llegó la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala era decir, apenas entraban las fuerzas armadas o los grupos armados, los primeros que se escapaban de las casas, ¿quiénes eran? Los hombres salían primero porque las propias mujeres le decían, ándate, que a ti te están buscando. Y por otro lado, yo me quedo con los niños y además hay que cocinar en el monte. Entonces hay que buscar la comida, las ollas y demás. Ándate, que a ti te buscan porque a mí no me va a pasar nada. Y ese señor salía por la ventana y se escapaba porque a él lo buscaba. Y cuando entraban los grupos armados, efectivamente, a ella no le estaban buscando. Pero no era cierto que no le pasaba nada, porque en esos contextos se daban la violencia sexual, la violación, los abusos y demás. Entonces ya vamos concluyendo que la perspectiva de género no solamente hay las mujeres y los y las, es una perspectiva y un análisis que nos permite tener mayor y mejor información. Porque si yo como Comisión de la Verdad o cualquier otro tipo de comisión que se establezca, quiero crear reparación, que hemos hablado mucho de este tema tan importante, o quiero crear reconciliación, yo no puedo reparar a mujeres como repararía a hombres, ni puedo buscar reconciliación entre mujeres como la buscaría entre hombres. Yo tengo que tener una mirada diferenciada. Entonces, más allá de siempre repetir lo que sabemos, hay que siempre, y es un ejercicio que yo les invito a hacer y que me acompañen a hacerlo siempre, preguntarme, ¿y esto que estoy diciendo qué significa? O sea, visibilizar a la mujer, ¿qué significa? ¿Verla solamente o ver también el impacto, la causa y la consecuencia? Entonces, ese, por ejemplo, era una conclusión muy útil de Guatemala. Porque cuando en ese momento trabajamos en la línea de género, y en ese caso también, Dianita, yo quiero reconocer siempre la línea de género, que fue un trabajo muy, como el de todas las mujeres, muy duro y difícil, que hacían testimonios, y había que contar, y ahí estaba Dianita contando, masacre tras masacre, muerte tras muerte, para ver de qué manera lo que había pasado en Guatemala pasaba en el caso de Perú. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se dijo, en las masacres que afectaron a hombres y mujeres murieron, pero antes de la ejecución de la masacre, las mujeres las violaban. ¿Y cómo se sabía eso? Decía en Guatemala, bueno, por los testimonios, pero además por cómo dejaban el cuerpo, porque le mutilaban los órganos genitales, porque las dejaban sin ropa interior, porque tenían sangre en la vagina, o porque las dejaban con la ropa interior a la altura de las rodillas. Si yo no tengo perspectiva de género, ¿esto qué importa? O sea, vamos a ver acá, pobre señora que la mataron, o pobre señor que lo mataron. Pero si yo tengo perspectiva de género, digo, estas son otras afectaciones de violencia sexual. Eso me indica también que hubo tratos crueles, tortura y demás. Esta perspectiva de género, más que el discurso, resulta siendo útil. Y eso fue lo que empezamos a hacer, un poco aprendiendo en el camino, un poco yendo y viniendo, porque eso es lo que pasa cuando el género no se discute antes de crear las comisiones o las instituciones o lo que sea. Cuando no se discute antes, al final cuando la institución empieza a trabajar, terminamos siempre pidiendo favores. Pensamos, mira, no, que no hay plata, sí, pero por favor no seas malito, mira que las mujeres que no sé qué. ¿Y qué perdemos en ese tiempo? Aparte de mucha dignidad muchas veces, mucho tiempo y mucha energía. Cuando se crea la Comisión del Perú, no se pensaba en perspectiva de género, y lo digo así claramente por más que hay otras posiciones discrepantes, y yo invito a cualquiera que esté interesado que se dé una vuelta por la Defensoría del Pueblo del Perú y pida las actas de discusión de la comisión. Y se discutía días y días si iba a ser tortura, si no iba a ser así, que la reparación, que la discriminación, no, todos los temas se discutieron y hay actas, pero sobre el tema de género no hay actas de discusión. Si hay un acta diciendo, ay, bueno, se va a crear la línea de género y estas personas trabajan ahí. Cuando la discusión no se da antes y la institución empieza a trabajar, entonces la discusión se empieza a dar durante el trabajo de la institución y se pierde mucho tiempo y mucha energía. Porque, pero no solamente en una cuestión, y quiero siempre incidir en eso, en una cuestión ética, una cuestión de justicia, en una cuestión práctica, como el tema de los presupuestos, por ejemplo, también. Porque como no se pensaba que hubiera una línea de género y se crea ya, cuando la comisión tenía pues como 5 o 6 meses trabajando, ¿y ahora qué presupuesto le damos? Porque esta, la Comisión de la Verdad era una institución creada por el Estado, con un presupuesto aprobado por el Congreso, con todos los mecanismos, digamos, que tiene una institución pública. Entonces, ahora ya no es cuestión de ser buenos y malos. Yo no te puedo dar un dinero que me dieron para investigar las fosas para que tú hagas una capacitación de género, porque estoy malversando, estoy cambiando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Empezar a hablar, y son estrategias que se hizo, ¿no? Ya hablar, buscar aliados. Y decir, bueno, esta persona de la base de datos tiene esta sensibilización con el tema de género, y yo sé que este mes va a ser 5 talleres sobre toma de testimonios. Entonces, le voy a decir que de los 5 talleres haga... utilice el dinero en 4 de estos talleres y uno me lo dé para capacitación en género. Y yo lo voy a pasar como que fue de tome testimonios. O sabes que resulta que esta persona sí, yo la conozco porque sí, entonces va a trabajar el tema de prensa. Entonces voy a ver cómo de alguna manera me permite que en su boletín interno yo pueda poner unas 10 líneas sobre por qué género. Y allí Dianita también podrá contar la cantidad de veces que nosotros pasamos llamando por teléfonos a todas las áreas para ver qué talleres hay hoy día. Bueno, a las 12 hay uno de salud mental, a las 3 uno de prensa y a las 5 uno de voluntarios. Bueno, ¿y cómo nos dividimos? No, yo voy a 2, tú vas a 1 y... Y después hemos recibido mucho reconocimiento y demás y todo, pero además de reconocimiento, o sea, es mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de energía, muchísimas cosas que se pudieron planificar mejor. Por eso la perspectiva de género se tiene que dar desde antes. Porque si ya se empieza a trabajar sin perspectiva de género, el asunto es mucho más difícil. Y a mí me lo han dicho gente en Perú muy conocida y todo. Me dice, pero es que no lo ponemos al final. O sea, hacemos todo el informe y luego tú vienes unos 3 mesecitos mejor. Te han debido contratar a ti, no al principio, no al final. Entonces ya teníamos el informe listo y luego tú venías y en 3 meses le ponías el tema de género, pues, ¿no? Es que no es azúcar que le pones y le das vuelta. No, no es así, le echas y le remueves y te sale la... No, es así. Y eso es lo que no se entiende. Entonces, esas son las dificultades... Ya me va a pasar factura. No dije ni la mitad. Bueno, esas son las dificultades que se tienen cuando un proceso de comisiones de la verdad, por ejemplo, se trabaja sin perspectiva de género. Las respuestas deben ser estrategias que se desarrollan en el momento. Cómo utilizar precedentes, cómo utilizar una definición más amplia, cómo hacer capacitación, y ahí se cruzan otros factores interesantísimos que en todos nuestros países se dan. El tema de la discriminación y el tema de las diferencias entre la ciudad y el campo. Porque en esos talleres, se los cuento como experiencia, iba yo, y entonces, por ejemplo, a Ayacucho, o por ejemplo a la selva donde nos tocó, y a Huancayo, y la actitud de las personas, de hombres y de mujeres, era, y esta limeñita abogada, ¿qué me viene a mí a contar? Claro, como tú has estudiado pues en Lima, en la Católica, claro, en cambio si hubieras vivido acá, pues... Y esa pregunta me la tuve que hacer yo qué les voy a contar? No, es que yo no les puedo contar cosas, yo tengo que aprender y tengo que ayudarlos y que me ayuden a descubrir de qué manera nos comprometemos cada uno. Cuando llegamos, por ejemplo, en Huancayo, y que fue apenas uno empieza a llegar, ah, sí, llegó la feminista, sí, 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 que no sé qué, que el chiste, que la mujer, que no sé qué. Una estrategia que se desarrolló y que dio resultados es buscar, bueno, en vez de buscar lo que nos diferencie, por este lado buscamos lo que nos une o lo que tenemos en común. Y una cosa que tenemos común en el país, como falta, en el Perú como pasan en otros países, es el tema de la discriminación étnica y racial. Entonces, cuando empezamos el taller, antes de empezar a hablar de las mujeres y la visibilización, quiero que hablemos, decíamos, sobre el tema de la discriminación. ¿Qué es lo que ustedes piensan que es la discriminación? ¿Qué les pasa a ustedes cuando han estudiado en la Universidad Nacional Ayacuchana y quieren conseguir trabajo en Lima? ¿Va a ser fácil? ¿Qué les pasa cuando viajan a Lima? Y las historias eran muy desgarradoras, de hombres y de mujeres. No, que yo estuve caminando una vez por Lima, decía un señor, y me equivoqué al cruzar la pista y me gritaron, serrano, vete a tu puna. Que es una frase que se escucha, que no es tan extraña escucharla en Lima. Y la pregunta era, ¿y usted qué sentía por eso? A la sierra. Váyase a la sierra, no venga a la costa. Lima está en la costa y Ayacucho está en la Sierra Sur. Perdone por no haberlo aclarado. Entonces, la pregunta que yo hacía, bueno, y usted señor, porque era un señor que me contó esto, ¿y usted qué sintió en ese momento? Ah, mucho dolor. Ah, eso duele mucho. O a veces, por ejemplo, yo iba a un sitio y se burlaban de cómo yo hablaba, por el acento. ¿Y usted qué sintió, señor? Mucho dolor. Eso cómo me dolió. Entonces, lo que logramos con ese intercambio de ideas era decir, ya no había nada, era decir, la discriminación produce dolor. Y no porque yo les venga a contar que el tratado dice que la discriminación se define así, sino porque usted lo está sintiendo. Y el siguiente paso era decir, bueno, ahora veamos otro tipo de discriminación, el que pasa contra las mujeres cuando van y demás. Y era esa capacidad de entender de hombres y mujeres que ese dolor que yo sentí porque me dijeron tal y cual, lo puede sentir una mujer porque sufre una discriminación que puede ser de otro tipo. Y una vez que todos y todas nos poníamos en esa misma sintonía, es que nosotros empezamos a trabajar, y ahora, ¿a qué nos comprometemos? Y venían los problemas, no que la comisión no tiene recursos, que no podemos poner a nadie acá de género porque no tenemos plata, que no… Bueno, ¿y qué pero qué podemos hacer con lo que tenemos? Porque el género no tiene que ser una carga adicional. ¿Usted, señor, en qué trabajo? Ah, yo tomo testimonios. Bueno, señor, la próxima vez que usted tome un testimonio, no solamente escuche a la señora que venga a decirle, mi esposo lo desaparecieron, y marque, ah, esta señora es una viuda, no es una víctima, es una viuda de desaparición, de esposo desaparecido. La próxima vez usted cuente, bueno, hay una víctima que es el desaparecido, y hay una víctima que es la esposa que ha asumido violaciones a sus derechos humanos, sexuales, económicos, y que ha sufrido violación. Eso usted lo puede hacer, y eso no es una carga adicional. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo trabajo acá en el área de prensa, ¿yo qué voy a saber con género? Yo lamentablemente no tengo recursos para género y tengo… Bueno, cuando usted hace los programas radiales, ¿sobre qué habla? Que es importante que las víctimas vengan a denunciar la tortura y la desaparición. Bueno, ahora también diga que es importante que las mujeres vengan a denunciar la violencia y demás. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento lo que se había entendido es que el género no tiene por qué ser una carga adicional. Tiene que ser… una perspectiva que entendamos, en primer lugar, por la importancia para analizar las violaciones de derechos humanos por sus causas diferenciadas para hombres y mujeres. Porque si un hombre lo mataban y lo buscaban, a la mujer que se quedaba la violaban, también por estar ahí, por ser esposa o compañero del hombre que buscaban. En el impacto diferenciado en las consecuencias. A un hombre y a una mujer lo violan, por supuesto los pueden violar, pero la única que va a quedar embarazada va a ser la mujer. Entonces hay una diferencia que no podemos ignorar. Por las diferencias que implica para la eficiencia y la construcción de políticas de reparación y de reconciliación. Y estoy totalmente fuera de tiempo, y no quiero quitarles el tiempo a mis compañeros, solamente quiero, compañeras, quiero que podamos construir este concepto de género como un análisis válido, como una evolución además. A partir de esta Comisión de la Verdad del Perú que se fue construyendo, luego se crean, por ejemplo, la Comisión de Liberia. Una cosa que no tuvimos en Perú fue un mandato que hablara de perspectiva de género. Teníamos un mandato en términos neutrales, se decía, se investiga las desapariciones, las ejecuciones, los ta, 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 y otros crímenes y violaciones de derechos humanos. Y hubo que hacer todo un trabajo de lobby, que yo me tomaría todo el día para contarles, para lograr interpretar ese otros graves crímenes y violaciones en el sentido de incluir ahí la violencia sexual. ¿Por qué? Porque el género no se había discutido y porque el mandato no establecía ninguna obligación. ¿Cómo yo iba a obligar a una Comisión de la Verdad cuestionada y sin recursos a que me investigue violencia sexual cuando no habían denuncias de violencia sexual? Y uno de los comisionados poniéndose por abogado del diablo, ¿y cómo vamos a convencer? No hay denuncias. Y bueno, vamos a ver. Y en ese momento no hubo investigaciones. Y los informes, no, las ONGs no hablaron de esto. Bueno, el que hayamos como sociedad carecido de una perspectiva de género, si alguien va a pagar ese costo, no lo van a pagar las mujeres. Si las ONGs, los abogados, las académicas, los profesores, quienes sea que estuvimos en ese momento, no tuvimos la capacidad de trabajar con una perspectiva de género, ese costo yo no sé quién lo paga, pero no lo va a pagar la víctima. Y de esa manera, utilizando la idea de que cuando una mujer es víctima de violencia no va a venir corriendo a denunciar, la falta de número de denuncias no es que los hechos no pasen, sino que en el caso concreto de violencia sexual, la denuncia es difícil, y ahí tenemos una perspectiva de género. Entonces, con ese trabajo fue que se creó, como les decía, lo de la Comisión de la Verdad de Perú. ¿Qué es la, cuál es el mérito que tiene Liberia ahora, con todas las dificultades que está enfrentando esa comisión? Que esa comisión, su acta de constitución y de mandato establece prioridad fundamental trabajar con perspectiva de género. Entonces, esa gente que va a trabajar ahí va a tener muchas dificultades, pero por lo menos no va a tener que convencer que el género pues, es importante y que no solo la píldora. Solo para conclusión, porque estoy out de tiempo, es los procesos de experiencias comparadas son útiles. Si los entendemos no como algo que se nos tiene que imponer o un modelo que tenemos que copiar, sino si tenemos la capacidad de conocer modelos, instituciones, doctrina internacional, para poder interpretarla, para además de criticarla y censurarla, ver, y esto en Colombia, cómo podría funcionar. Muchas gracias.